Hey, familia Televisión Campus Vino Nuevo, estamos felices de que se hayan conectado el día de hoy. Esta semana estaba yo en Walmart y me topé con una increíble mujer tan linda que me dijo, hey, yo soy parte de la comunidad en televisión y estamos tan felices que hay una comunidad cada semana que se conecta o nos sintoniza para escuchar los mensajes de domingo. Quiero que sepas que los apreciamos un montón. Y el día de hoy, si nos estás viendo por primera vez, vamos a estudiar la Biblia en 1 Samuel capítulo 1, la oración de una mujer. Una mujer que hace una oración que es tan importante y tan clave porque su oración en el tiempo que se cumple destalla un montón de cosas para el bien tuyo y mío hasta el día de hoy, porque tomó una decisión afirmativa de Dios. Te pido que hagas algo para que bendiga tu casa. Entonces el día de hoy vamos a estudiar esto. Espero que lo disfrutes, que te guste. Si vienes por primera vez, disfruta de este momento. Si quieres tomar apuntes, toma apuntes y nos vemos a la salida. Tengan un súper, súper día y un lindo día con la familia. Y quiero decirle a todos los hijos desde ahorita, todos los hombres, yo diría eso. Uno, hoy se trata de mamá, no la vayas a regar, ¿ok? Hoy se trata de mamá, uno. Y dos, es los que tienen esposas, también se trata de tu esposa que ha aguantado a tus chilpayates que están corriendo sobre la faz de la tierra. No te olvides de celebrar también a tu esposa. Aún no es demasiado tarde ir corriendo a Walmart o al Albertsons o al Smart y compra unas flores para que puedas celebrar a la mamá o las mamás en tu vida el día de hoy. Sus mamás, feliz día de las madres. Pues, ¿qué puedo decir? Las madres en nuestra familia han sido tan importantes y nos han enseñado tantas lecciones. Pienso en la abuela de mi padre, en Grandma Jessie, y una mujer muy determinada en asegurar que sus hijos estuvieran en la iglesia. Y yo doy gracias a Dios por todas las mamás que hoy se aseguraran que sus hijos están en la iglesia, que arrastraron a sus hijos, los forzaron, les pusieron, no sé, entre la espada y la pared, ¿no? De que tienes que estar en la iglesia el día de hoy, es Día de las Madres, lo celebras conmigo. Y quiero felicitarte porque por una mujer llamada Jessie Richards, el día de hoy su hijo fue a la iglesia, creció en la iglesia, sirvió a Dios y sus hijos han tenido, sirven a Dios y sus hijos ahora están sirviendo en el reino de Dios y pastoreando y liderando en el reino de Dios. Y ahora sus nietos, sus bisnietos están en el reino de Dios a causa de una mujer que fue insistente en decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que entonces las mamás son tan, tan importantes. Y luego pienso en mi abuela Richards, mi abuela paterna. Tiene una foto de mi abuela por aquí. Y ahí está mi abuela, es mi abuela. Es la güerita. Hey, pudiera ser la otra porque mi mamá es mexicana. Pero entonces mi abuela y mi abuelo fueron misioneros en la sierra de Chihuahua. De hecho, yo tengo en mi Biblia y lo he puesto, y para mí es siempre fácil caer a la oración sacerdotal, la bendición sacerdotal, porque tengo en mi Biblia, es una foto de la primera iglesia que mis abuelos plantaron en Ciudad Juárez. Y no se llamaba Vino Nuevo, pero yo tengo esta foto que la guardo conmigo aquí en este lugar. Y doy gracias a Dios por una mujer como Gloria Richards, que era una mujer de oración, que oraba y oraba tanto que inició un movimiento de oración. Eso es increíble, de tener mujeres en la casa que oran y oran continuamente. Y pienso igual en mi madre, en mi mamá, en mi hermana y mi esposa Hannah, cómo son mujeres que han cuidado la casa y tantas veces decían, vamos a orar. De hecho, el instituto bíblico al cual yo fui, yo quería ir a otro instituto bíblico.
Y mi mamá dijo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios una prueba para que Él nos diga a cuál instituto vas a ir. Entonces ella está orando para que yo vaya a un instituto en Dallas, porque les quedaba más cerca para visitarme, aunque solo lo hicieron una vez, pero le quedaba más cerca visitarme en Dallas. Y yo quería ir a Pensacola, Florida, y mi abuelo estaba en mi campo y él me decía, Mike, yo estoy de tu lado, yo te voy a ayudar, vamos a irnos a Florida. Yo tenía al hermano Víctor y decía, yo ya sé a dónde voy, voy a la Florida, let's go. Y yo estaba emocionado por ello, pues nos pusimos a orar y vaya Dios, el día que había que haber recibido algo de Dios para como señal de que quería que fuera a Dallas, se cumplió. Y yo doy gracias a Dios por una mamá que ora tan fervientemente, porque fue en Dallas que conozco a mi esposa, y ahora con Hannah, una increíble madre de dos niñas increíbles, tenemos a Sofía, a Ellie. Gracias a ellas, y constantemente con Hannah le digo, oye, estoy pasando por esto, estoy pensando esto, y continuamente nos dice, ponte a orar. No has llevado eso al Señor. Uno pensaría, eres pastor, deberías de saber que en todo tiempo uno debe de orar, porque esa es la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Eso dice la Biblia. Pero en momentos se nos olvida, y doy gracias a Dios por mujeres que nos recuerdan continuamente a orar. Y hoy yo quiero estudiar rápidamente la vida de una mujer que no dejó que su circunstancia dictara su propósito. Y ella, llevando su petición delante del Señor, camina en algo que es mucho más grande que ella misma, pero todo porque lo lleva a los pies del Señor en oración. Si tienes tu Biblia, los que traen la Biblia para hacer el diablo enojarse, Primera de Samuel está en el Viejo Testamento, está en como la primera como cuarta parte de la Biblia. Vas a encontrar Primera de Samuel, capítulo 1, y de aquí vamos a partir. Vamos a leer la historia de una mujer llamada Ana, y vamos a encontrar unas verdades en su historia. Verso 2 dice así: Elcana tenía dos mujeres. El nombre de uno era Ana, y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ahora voy a poner pausa aquí en verso 2, porque verso 2 nos dice mucho. Verso 2 nos dice que tenía dos esposas. Su primera esposa se llamaba Ana. Ana no podía tener hijos. Ahora, esto es muy fuerte para el pueblo de judío. Ves, hay promesas dadas por Dios previo a este capítulo, previo a este libro dado por Dios, como Deuteronomio capítulo 17 versos 13 y 14, que nos dicen algo tan claro. Si me ayudan poniendo Deuteronomio capítulo 7 verso 13 en la pantalla, y mira una declaración de Dios, dice: te amará, te bendecirá y te multiplicará, también bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y dice, las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Ahora, el siguiente verso: bendito serás más que todos los pueblos, no habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Ahora, qué fuerte verso. Esto es Dios hablando sobre el pueblo, y Dios hace una promesa: entre ustedes, si me siguen a mí, no habrá ni una persona estéril, ni hombre ni mujer. Es una decisión y es una promesa de Dios que se habla sobre Israel. Y aquí encontramos a un hombre que tiene una esposa que no da luz a ningún hijo. No puede tener hijos. El pensamiento del pueblo en ese tiempo habrá sido algo como: ¿será ella maldecida? ¿Será ella alguien rebelde que no está caminando en la voluntad y el propósito de Dios? ¿Habrá ella hecho algo para hacer que Dios cerrara su vientre? Entonces, eso es el contexto de lo que estamos entrando. Tenemos a una mujer que se casó con un hombre, me imagino felices, emocionados por la vida, se casan, están pensando, imaginando el día que cómo será cuando tengan hijos, y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 3 años, y pasan 4 años, y están de que pues no vienen los niños, algo tiene que estar mal. Y eventualmente tenemos una historia muy similar a un acontecimiento que vemos en Génesis, que se casa ahora con otra mujer. Ahora, hombres, esto es Viejo Testamento, tú y yo vivimos Nuevo Testamento, una mujer. Pero él se casa, Elcana, con una segunda mujer, y nos dice esto. Dice que el verso 3 dice: todos los años, para que veas lo devoto que eran ellos, todos los años aquel hombre, Elcana, subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y ahí los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Esto es también muy clave, súper clave esto, este texto, porque tienes que saber quiénes están al frente de la casa de Dios en este momento, y son dos hombres que Dios va a matar después en la historia. Entonces tenemos esto sucediendo. Dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Y esto sucedió año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Ahora, esto es algo, lo que está pasando aquí en el texto, es de que van año tras año para adorar, y sucede un año que van ahora. Tenemos a Penina y tenemos a Ana, y están ambas subiendo a adorar a Dios, y Penina lleva sus bebés, y Penina presume a Ana: mira mi bebé, me ayudas cuidando mi bebé. Y llegan al momento del sacrificio y entregaban. Entonces lo que sucedía, el sacerdote metía la cuchara para sacar del sacrificio que llevaban al templo, sacaba la cuchara y luego le daba una porción a la familia, y la familia tomaba esta porción de esta carne del sacrificio y empezaba a repartirlo. Entonces le daba una porción a la familia, y el esposo, Elcana, él entonces tomaba y le empezaba a repartir a su familia. Y le daba una porción a Penina, y dice: Penina, tu porción, y aquí está para mi primer bebé, y luego ahora aquí está para mi esposa, y pues como todavía no tienes bebés, te voy a dar 2 porciones. Y luego el siguiente año regresaban a adorar a Dios, mismo acontecimiento, pero ahora Penina va con 3 niños, y daba para mi esposa, para mis 2 pequeños, y también mi esposa, pero como todavía no tienes bebés, te voy a dar 2 porciones. Y Penina usaba esta ocasión para continuamente echarle en cara y burlarse de Ana: mira, yo sí puedo, ¿qué te pasa a ti? ¿Le habrás hecho algo a Dios? Te tiene que dar doble porción porque lástima por ti. Y le empieza a poner presión a Ana debido a su situación. Ahora, quiero decir esto: es importante entender que nuestras circunstancias no dictan la voluntad de Dios. Voy a decir eso otra vez: nuestras circunstancias no dictan la voluntad de Dios. Y hay personas el día de hoy que creen: mi circunstancia es la voluntad de Dios. Y estás con tus ojos tan puestos en tu circunstancia que estás olvidando que hay un Dios que está por encima de tu circunstancia, por encima del infierno vivo que tienes. Hay un Dios que tiene la última palabra. Y tú y yo el día de hoy tenemos que reconocer: mi circunstancia no dicta mi futuro, Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, dan un fuerte aplauso al Señor, que Él es bueno con nosotros. Pues médicamente se podía comprobar que ella no podía tener hijos, podías llevarle con un médico y el doctor iba a hacer justo lo que se tendría que hacer. Haría todos los exámenes, revisaría, pues, haría todos sonogramas y pruebas de sangre, y revisarían qué está pasando con el ovario y qué está pasando con los huevos y todo eso, y con el esperma del hombre, y revisaría todas las cosas. Y médicamente era comprobado: esta mujer no puede tener hijos, es imposible. Pero lo que ella tenía que entender es que ella solo podía ver lo que el doctor decía. Escúchame, si solo vemos lo que el doctor dice, solo vemos lo que el doctor dice, lo cual significa no vemos todo lo que Dios puede ver. Solo ves lo que tú ves, pero no ves todo lo que Dios puede hacer. Yo te quiero animar el día de hoy que tú y yo no pongamos nuestros ojos en nuestra circunstancia. Yo sé que hay mamás el día de hoy que tu hijo ha estado lejos del Señor y has estado pidiendo al Señor: Dios, por favor, atrae mis hijos a tu reino, que te conozcan a ti, que mi hijo y su esposa te amen a ti, o que mi hija y su esposo te amen a ti, Señor, que cambie su entorno, mis nietos que están lejos de ti, Señor, que ellos te conozcan a ti. Escúchame, voltea hacia arriba y ten tu fe en el Señor, que Dios tiene la última palabra. Él hará un milagro en la vida de tus hijos. Ningún doctor puede tener una palabra por encima de la palabra del Señor. Ningún doctor. Ahora, amo los doctores. Uno de mis mejores amigos es un doctor. Uno de nuestros pastores es un doctor. Tenemos líderes en la iglesia que son doctores, y doy gracias a Dios por lo que ellos hacen, y su consejo y su conocimiento y su habilidad de apoyarnos en momentos de enfermedad. Y no estoy diciendo que nadie debe de ignorar su doctor. No, hazle caso al doctor. Él estudió el cuerpo, Dios le ha dado conocimiento para cómo funciona el cuerpo. Pero que sepas esto: la condición en la cual vivo hoy es temporal, porque la palabra del Señor es la que determina mis pasos. Y yo sé esto: su voluntad es buena, su voluntad es perfecta, su voluntad es agradable. Y tú y yo podemos tener fe en que Dios cuidará de nosotros. 1 Samuel 1 verso 5 dice: y Ana le daba una doble porción, pues él amaba. Amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. ¿Ves? La perspectiva en el momento de ellos era: ella no puede tener hijos y no sabemos por qué. Pero Dios sabía por qué. Dios había cerrado su vientre para que en su debido tiempo las cosas se dieran. Años después de que nada ha cambiado, después de que dices: tanto tiempo he orado por mis hijos, ya están grandes, tanto tiempo he orado por mis nietos, pareciera que ya perdí la oportunidad. Escúchame, a su debido tiempo Dios hará las cosas suceder. Y algo que pasa, Nana, que hoy quisiera encapsular, y creo que es algo que, si algo he visto en mi abuela, mi bisabuela, mi madre y en mi esposa, algo que yo he visto es esto: es cuando uno ora por orar, pues no va a suceder. Pero cuando uno conecta su corazón a la voluntad de Dios, Dios hace milagros. Ana hace una oración. Que realmente nos demuestra algo teológico aquí. Hay dos principios que uno debe de siempre estar contemplando cuando lee la escritura. Lo primero es: siempre buscamos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios nos enseña cómo Dios está aún en los detalles más pequeños. Pero también nos demuestra Ana la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es esto: es el misterio de cómo Dios nos usa para hacer su voluntad soberana sobre la tierra. Entonces Ana hace una oración. Ella hace una oración donde ella está diciendo: Dios, yo reconozco que eres Dios, yo tengo una necesidad, yo te pido que me uses para que tu voluntad sea hecha. Y esa es la oración que ella hace. Dice verso 9 que Ana se levantó después de haber comido y bebido, y estando en Silo, en otras palabras, habían subido al templo, están en el templo para orar. Y dice: y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiadamente, dice, angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo, y escuchen esta oración: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Qué oración tan fuerte está haciendo ella. Ella está haciendo esta oración tan clave, diciendo: no solo Dios, quiero un hijo. No solo Dios, quiero tener un bebé. Tantas oraciones genéricas, ¿no? Dios, yo quiero algo, yo quiero algo. Dios, bendíceme, bendíceme. Y es tan genérico tu oración que si Dios te bendijera, ni cuenta te darías que te está bendiciendo. Entonces ella hace una oración, pero no solo hace una oración, hace un voto con el Señor que dice: Dios, si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti para avanzar tu reino. Cuando tú y yo conectamos nuestra petición de oración para decirle: Señor, yo hago voto contigo para que con lo que tú me bendices a mí sea para que tú lo uses para bendecir a los demás, Dios inclina su oído. Ves, muchos de ustedes: Dios, yo quiero una troca, quiero una grandota con llantas y con luces y rines que no paran de dar vueltas. Que así de naco eres. Si es tu troca, perdón. Te tengo poquita envidia. Y el Señor diría: te di un carrito chiquito con 4 llantas que el aire funciona en veces. Y no usas ni ese carro para usarlo para extender mi reino, ¿por qué te debo dar una troca? ¿Ves? ¿De qué le sirve a Ana tener hijos por solo tener hijos? Porque solo sería una competencia de quién tiene más hijos, tú o yo. Y cada año que ella tuviera hijos diría: Penina, mi cacho de carne es más chica este año, gracias que Dios me ha bendecido con otro niño. Y en vez de ser algo que bendice al Señor, sería algo que traería discordia entre ella y Penina. Y tú y yo tenemos que entender, cuando oramos y decimos: Señor, yo te pido algo, yo te pido un hijo, yo te pido un hijo para que, Señor, lo uses para lo que sea. Mamás, abuelas, escúchenme, entreguen sus hijos en manos del Señor. Digan: Señor, úsalo para que extiende tu reino, úsalo para que extiende tu reino. Que no importa lo que Él quiera, lo que Él desea, Señor, te lo entrego a ti, pero que te conozca a ti. Y pídelo, entrégalo al Señor. Dile: Señor, te entrego mi hijo, te entrego mi familia, te entrego mi casa. Y así, Señor, úsalo, sea como sea, pero úsalo para tu reino. Y el Señor inclina su oído. Y mira lo que sucedía: estaba orando con una angustia y en frustración, lo cual nos habla de que sí se vale orar con angustia y frustración. Y era tan fuerte su angustia que ella se movía y movía los labios, pero no se oía lo que ella decía. Y el mismo sacerdote la vio y dijo: Señora, está borracha, llegó tomadita a la iglesia el día de hoy. Y ella decía: no, es que tengo gran angustia en mi corazón. Y era tanto el deseo de su corazón y tan firme su convicción en su oración, que el sacerdote dice: mujer, ya vete en paz, el Señor conceda tu petición. ¿Ves? Ella no le dijo: es que necesito un hijo, estoy desesperada, tengo peleas con Penina, tengo broncas acá. Escúchame, mamás, las oraciones de una mamá que son honestas, que vienen del corazón y que se lo entregan a Dios, son oraciones que el Señor sí escucha. Nos dice que el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, le dice mujer, la mujer, le dice a la señora, dice, y que el Dios de Israel conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos. Le dijo ella, y dice, y entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante, porque ella sabía, mi oración la ha escuchado el Señor. No es una cuestión de que si se hará, solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo para que la voluntad sea hecho. Verso 19 nos dice, y a la mañana siguiente se levantaron bien temprano y adoraron delante del Señor. No dejes que tu circunstancia te aplaste. No dejes que tu circunstancia dicte tu adoración. Escúchame, algunos están hasta el suelo. Adora más fuerte. Hay que, no, es que me siento hipócrita. Escúchame, hipócrita sería la persona que viene aquí, se sienta aquí y espera que Dios haga algo sin que levantes las manos. Pero la persona que viene aquí dice, estoy hasta el suelo, mi matrimonio se está deshaciendo, mis hijos están lejos de Dios, mi casa está desbaratándose. Entonces por eso clamo al Señor, y Jehová te pido, restaura mi casa para que tu reino sea extendido. Entonces Dios oirá tu oración y Dios cumplirá la petición de tu corazón. Hemos hablado que la prueba del pozo, y sus pastores de campus hablaron de esto, la prueba del pozo es para que no volteas a tu circunstancia, porque nuestras circunstancias solo nos dicen la circunstancia, no nos dicen cuál es el resultado de la ecuación. El resultado de la ecuación es cuando yo llevo mis problemas y las presento delante de Dios y le digo a Dios, te lo entrego a ti para que tu voluntad sea hecha. Dios cumple su voluntad en nuestras vidas. Oraciones genéricas dan resultados genéricas, pero oraciones que están ligadas a la voluntad de Dios dan resultado. Dice que adoró delante del Señor. Regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. ¿Su circunstancia cambió? No. Su actitud cambió. Su petición delante de Dios cambió. Su adoración cambió. ¿Y qué sucedió? El Señor se acordó de ella. Tengan paciencia, porque Dios está esperando en su debido tiempo cumplir su voluntad. Si Dios le da a Ana su hijo antes de tiempo, mueve todo el calendario cronológico de la Biblia. Pero porque Dios espera su debido tiempo y Ana conecta su petición a la voluntad de Dios, Dios le da a luz un hijo llamado Samuel. Samuel nace en un periodo donde Dios está cambiando de usar jueces. De hecho, el libro antes de 1 Samuel es el libro de jueces. Esto se llama dispensacionalismo o dispensación, cuando Dios cambia de hacer cosas de una manera a otra manera. Y lo que sucede es esto: Dios usa jueces, y vez tras vez, tras vez, tras vez, todos los jueces fracasan. De hecho, entre todos los jueces solo hay dos buenos jueces. Y ahora Dios cambia porque la petición de una mujer parte el libro y da a luz de ahora no de ser dictados por jueces, sino por un rey. Y Dios ahora concede la oración de Ana para que dé a luz a un sacerdote llamado Samuel. Samuel crece en el templo. Los hijos de Elí son removidos de ser sacerdotes. Ninguna pariente de Elí será sacerdote en el templo del Señor. Jamás en la historia del mundo debido a su pecado, pero Dios levantó a uno inocente de entre ellos llamado Samuel, el hijo de Ana. Samuel es el hombre que unge al primer rey de Israel, al rey Saúl. Dios usa a Samuel para hacer un ejemplo de dos cosas. Da un ejemplo del carácter de Dios, de cómo Dios en un momento unge a un rey y todo el pueblo de Israel seguirá a un rey y tratarán de hacer cosas conforme al rey, pero vez tras vez fracasarán y caerán, porque solamente el tener un rey no significa que tienen un corazón. Y nos demuestra el rey Saúl que él es un ejemplo de lo que es la ley sobre Israel, anunciado por un hombre como Samuel, que es puro, que proclama a un rey y pone una ley. Pero luego también Dios dice: veo que eso no es bueno, me arrepiento de haber hecho esto, y entonces trae a uno que es David, y Samuel unge a David, que es una imagen de Jesucristo. Fuera una mujer tan terca de decir: yo quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo, y nunca conectarlo con la voluntad de Dios, no hubiera tenido un sacerdote que nos demuestra el carácter de Dios, que Dios está dispuesto de en un momento cambiar las cosas como las hace, hacerlas de otra manera y darnos una imagen de que David, que era conforme el corazón de Dios, que era un hombre que seguía a Dios. ¿Todo por qué? Porque una mujer oró. Porque una mujer oró. Porque una mujer oró. Yo doy gracias a Dios por Jesse Richards. Jesse Richards tenía un esposo que había sufrido. Yo he pagado para buscar la descendencia de mi familia. Yo he pagado esos servicios donde te encuentran el linaje de tu familia. No encontramos ningún récord pasado Clifford Richards, que era el papá de mi abuelo. No encuentro. No puedo encontrar el papá y el mamá. Ya me imagino el trastorno familiar para que llegue una persona y no hay un récord previo a él. No lo encuentro. Y él crece en el ejército, crece, entra al ejército, está en la guerra mundial. Él está sobre un barco. Si has visto películas acerca de la guerra mundial, ves cómo sufren esos cuates. Hace poco, Hannah y yo veíamos una película de una batalla famosa en Inglaterra. Veíamos cómo sufrían los soldados sobre el agua. Y lo único que pensaba era en mi bisabuelo, que nunca lo conocí. De hecho, él termina muriendo en un manicomio. Él constantemente le decía a mi bisabuela: ¿por qué los llevas a la iglesia? ¿Por qué lo haces? Se burlaba de ella, se burlaba de mi abuelo y sus hermanos por ir a la iglesia. Les decía que era cosa de viejas. Y los insultaba a la salida, los golpeaba mientras iban saliendo a la iglesia. Pero una mujer se tomó de una palabra, dijo: Dios, así como Ana le entregó su circunstancia a ti, hiciste un milagro con Samuel, te entrego mis tres hijos, haz un milagro con ellos. Se puede decir, en los últimos 100 años de la historia de México, dos hombres que han impactado México como nadie más será el hermano Wayne Myers, que todavía vive en la Ciudad de México, y Víctor Richards. ¿Por qué? Porque una mujer dijo: Dios, sé que mi circunstancia no dicta tu palabra. Y hoy quiero animar a todas las mamás: tu circunstancia no dicta tu resultado. No dicta el resultado de tus hijos, no dicta el resultado de tus nietos, no dicta el resultado de tu vida. Mamá, entrégale tu corazón al Señor. Entrégale el corazón al Señor. Y tus hijos podrán hacer lo que les dé la regalada gana, pero ellos no son más poderosos que la mano de Dios misma. Samuel nos unge a David, que es señal de un nuevo pacto. El señal que Dios hará algo nuevo. El rey Saúl vivía esperando sacerdotes para presentarle a Dios, como Israel esperaba sacerdotes que le presentaran a Dios. Interesante que el sacerdote del Señor está sentado a la puerta de la congregación. Imagínate, yo sentado ahí a la entrada de la puerta del campus donde se encuentren, pero ustedes orando en el templo. Y Dios escuchó su oración. No tuvo que esperar al sacerdote. David repite este patrón. En vez de que gente llevara su sacrificio al arca que estaba dentro del templo, ahora la gente llegaba a la misma arca que era la presencia de Dios y adoraba día y noche, adorando al Señor continuamente. ¿Por qué? Porque tiene el ejemplo de una señora llamada Ana. Como señal de un nuevo pacto, también sabemos que por Jesús somos sanos. Yo sé que hay mamás en esta casa o mujeres que tienen el espíritu de ser mamá y todavía no has dado a luz. Tal vez has perdido bebés y tienes bebés en el cielo. Y quiero que sepas que el Señor tiene tus criaturas en sus manos. Pero tu anhelo es tener un bebé. Y yo quiero orar por ti. Yo quiero orar que el Señor haga su voluntad, no solo en ti, pero a través de ti, para su gloria. Ahí voy a pedir si todos cerraran sus ojos. Mamá, si esta eres tú y no puedes tener hijos, si deseas tener hijos, pon tu mano sobre tu vientre. Padre, sabemos que nuestra circunstancia no dicta tu voluntad. Y el día de hoy venimos delante de ti para pedirte, Señor, haz un milagro. Te pedimos, Señor, y Padre, te entregamos hoy bebés para extender tu reino. Úsalos como sea que tú quieres que sean usados. Señor, no te estamos pidiendo doctores, no te estamos pidiendo ingenieros ni políticos, no te estamos pidiendo, Dios, empresarios. Padre, te estamos pidiendo hijos de tu casa para extender tu casa y tu reino. Y yo bendigo las vientres de cada una de esas mujeres, Señor. Y yo pido que tú hagas un milagro. Y así como hiciste en la vida de Ana, que el día que Elcana se acostó con Ana, te acordaste de ella. De la misma manera que el día en que su esposo se acueste con ella, te acuerdes de ella, Señor. Bendigo sus vidas y bendigo las vidas que están por salir de ellas. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Gracias por quedarte hasta este momento. Estoy tan feliz que hayas oído el mensaje. Y espero el día de hoy que en Día de las Madres puedas, igual como Ana, tomar una decisión firme como ella tomó. Ella tomó una decisión por ella en pedirle a Dios algo. Y el día de hoy quiero animarte que tomes una decisión firme que va a beneficiarte a ti. Y es esto: el de entregar tu vida a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y el día de hoy me encantaría que tomaras esta decisión de decir: Jesús, hoy te pido que seas el Señor y el Salvador de mi vida. ¿Ves? Así como Ana da luz a Samuel y Samuel nos demuestra Saúl, que es una imagen del Viejo Testamento, y David, que es una imagen del Nuevo Testamento, ungido por el sacerdote, una imagen de Dios. Así nos da entender a ti y a mí que Dios está haciendo algo nuevo para ti y para mí. Es esto: que así como la vieja ley, la religión, trajo destrucción, en Jesucristo tenemos libertad. Pero esa decisión, igual como Ana, la tienes que tomar por ti solo. Entonces, el día de hoy yo quiero animarte. Si hoy dijeras: Mike, quiero darle mi vida a Jesús, que repitas conmigo esta oración ahí donde estás. Padre, el día de hoy yo reconozco que he pecado y que soy un pecador, Te pido que me perdones por mi pecado, por mi maldad. Y hoy, Jesús, te invito a entrar en mi corazón para ser el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que me laves con la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz por mi vida, y entres en mi corazón para ser el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así de sencillo es. Ahora yo te animaría, ¿qué has hecho esta oración? Si es de que no puedes venir a la iglesia físicamente por circunstancias que están afectando su vida, lo entiendo. Por ejemplo, esta mujer era por trabajo y hey, su trabajo la pone en domingos, pero alcanza el programa. Me encantaría de la misma manera, sintonízanos cada semana y aprendamos junto más y más acerca de Jesús. Pero si puedes venir, siempre eres bienvenido en Vino Nuevo. Nos encantaría poder tenerte en uno de nuestros campus. Están poniendo información en la pantalla acerca de Vino Nuevo y de alguna manera podrás conectar con nosotros. Si hoy hiciste esta oración, me encantaría, déjanos saberlo. Escríbenos, llámanos y dinos, hey, llámanos al 915-850-0200 en El Paso. Llámanos, déjanos saber, hoy hice la oración de salvación. Y de esa manera queremos conectar contigo para poder entregarte un evangelio de Juan, para que conozcas más a Jesús y poder crecer en tu relación con Dios. Familia, que tengan una increíble semana. Disfruten Día de las Madres. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana.